Ven y tómate con nosotros el último café.
La 37ª Jornada Mundial de la Juventud se realizó este año en Portugal y contó con la presencia del Papa Francisco. Vamos a comentar con mi compañero Hans Schuster el discurso del Santo Padre en el encuentro con los jóvenes universitarios que se llevó a cabo en la Universidad Católica Portuguesa. Fue recibido por la rectora de esta universidad y el Papa Francisco responde a ella con este discurso en el que inicia precisamente diciendo lo siguiente. Ha dicho la rectora que todos nos sentimos peregrinos. Es una hermosa palabra cuyo significado merece ser reflexionado. Bueno, esa es la invitación que nos hace entonces el Papa Francisco ahora a nosotros para que profundicemos en estas palabras de él a partir de esa palabra hermosa, ser peregrinos.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra amable audiencia. Con ocasión de esa Jornada Mundial de la Juventud que el Papa había manifestado que se sentía rejuvenecido de esa interacción con tantos jóvenes venidos de muchos lugares del mundo, con ese entusiasmo, con esa alegría, yo creo que es contagiante y el Papa estaba feliz de encontrarse con ellos. Lo había dicho antes del encuentro porque ya había participado de Jornadas Mundiales de la Juventud, tenía esa expectativa de volver a encontrarse con los jóvenes para reflexionar, para dejarles un mensaje, para escucharlos en sus inquietudes y para también ser testigo de lo que los jóvenes piensan, de su testimonio y de su vivencia, de su fe.
Y ser peregrinos, entonces, que es la palabra que utilizó la rectora de la universidad, dice el Papa que literalmente significa dejar de lado la rutina cotidiana y ponernos en camino con un propósito, moviéndonos a través de los campos o más allá de los confines, es decir, fuera de la propia zona de confort, hacia un horizonte de sentido. En el término peregrino vemos reflejada la conducta humana porque cada uno está llamado a confrontarse con grandes preguntas que no tienen respuesta simplista o inmediata, sino que invitan a emprender un viaje, a superarse a sí mismos, a ir más allá. Peregrino, el peregrino, el que va más allá, el que busca una respuesta, es una invitación muy importante, muy significativa que nos hace, en ese caso a los jóvenes, pero a todos nosotros, aunque tengamos ya mucha juventud acumulada, también nos invita hacer lo mismo.
Dice, siendo el Papa, es un proceso que un universitario comprende bien porque así nace la ciencia y así crece también la búsqueda espiritual. Peregrino es caminar hacia una meta o buscando una meta. Siempre está el peligro de caminar en un laberinto donde no hay meta, tampoco hay salida. Desconfiemos de las fórmulas prefabricadas, son laberínticas. Desconfiemos de las respuestas que parecen estar al alcance de la mano, de esas respuestas sacadas de la manga como cartas de juego trucadas. Desconfiemos de esas propuestas que parece que lo dan todo sin pedir nada. Desconfiemos, que nos está invitando el Papa a una sana desconfianza, porque en la vida no hay fórmulas mágicas. Hay que vivir la vida pues con ilusión, con expectativa, con realismo. A veces hay que desconfiar en el buen sentido, que es la invitación que el Papa nos está haciendo, porque todas las cosas, como decimos en el lenguaje coloquial, de eso tan bueno no dan tanto.
Y la desconfianza entonces es un arma para poder caminar adelante y no seguir dando vueltas, porque el que está confiado a vueltas y a vueltas porque cree que está en el camino, y resulta que no, que está dándole vueltas alrededor de la manzana, podemos decir, sin avanzar. Una de las parábolas de Jesús dice que el que encuentra la perla de gran valor es aquel que la busca con inteligencia, la busca con inteligencia y con espíritu de iniciativa, y lo da todo, arriesga todo lo que tiene para obtenerla. Nos recuerda Mateo 13, versículos 45-46. Y termina esta frase diciendo algo fundamental. Buscar y arriesgar, estos son los dos verbos del peregrino. Buscar y arriesgar. Buscar, importantísimo. Hoy es clave y ahí tenemos muchas herramientas para poder buscar. Muchas en internet, tenemos tantas oportunidades de buscar. Pero hay que arriesgar también. Esa es otra dimensión muy importante de esa búsqueda que el peregrino debe hacer para encontrar la meta que busca.
Y trae a cuento el Papa una frase de un poeta famoso portugués, Fernando Pessoa, que dice el Papa, Pessoa dijo de un modo atribulado pero acertado que estar insatisfecho es ser hombre. Y menciona pues la obra en portugués donde está esa expresión. No debemos tener miedo de sentirnos inquietos, de pensar que lo que hemos hecho no basta. Estar insatisfechos en este sentido y en su justa medida es un buen antídoto contra la presunción de autosuficiencia y contra el narcisismo. Vea que aquí el Papa nos está invitando a no estar en nuestra zona de confort, a no contentarnos con el mínimo, sino que siempre hay que buscar más. Eso es lo que Fernando Pessoa quiso decir con estar insatisfecho de ser hombre, porque siempre se está buscando algo. El que se estaciona, el que se parquea en su zona de confort, nunca seguirá avanzando, nunca buscará más, se conforma con eso y entonces se estanca. Nos está invitando el Papa a lo contrario.
Y mira que la satisfacción es una condición clave, por ejemplo, tú lo decías ahorita, para la persona, pero también para una comunidad, para un grupo, para un movimiento, para una parroquia, para cualquier entidad, para cualquier grupo humano. Un grupo humano que está satisfecho es un grupo que no crece, que no avanza, que se queda en su zona de confort, se estanca. Y entonces la insatisfacción muchas veces es la condición clave que se necesita generar para que un proyecto social camine. Con gente conforme con lo que está, no es posible adelantar un proyecto. Ese tema de la insatisfacción es muy importante para avanzar como seres humanos, como comunidad, como familia, como grupo humano.
Y continúa diciendo el Papa, el carácter incompleto define nuestra condición de buscadores y peregrinos. Como dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Refiriéndose al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Estamos caminando hacia, estamos llamados a algo más, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos entonces si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro. Com saudades do futuro, que lo dijo el Papa en portugués, o sea, con nostalgia de futuro. Y aquí junto a las saudades de futuro, no se olviden de mantener viva esa memoria del futuro. Un comentario breve. La palabra saudade en portugués de una riqueza enorme. La traducimos de manera simplista al español como nostalgia. Pero es que es una nostalgia muy rica, es añorar el terruño, el ambiente, las personas, la comida, la música, incluso el olor del aire. Es
como de saborear, riqueza. Como degustar. Es muy rica esa expresión, ciertamente.
Eso, y no tiene como equivalencia tal vez a ningún idioma. Es la riqueza de cada idioma y en este caso del portugués. También se refiere a una paradoja aparente y es, dice, no se olviden de mantener viva esa memoria del futuro. Cuando uno habla de memoria está hablando de pasado. Entonces es como una contradicción, como una paradoja en ese sentido.
Porque el futuro es el sueño, exacto, ¿cierto? Es lo que queremos hacer, es lo que queremos avanzar. Es como piense en lo que quiere soñar, lo que quiere hacer Y no lo pierda, no lo olvide, manténgalo, porque ahí está la memoria, para que pueda entonces avanzar. Y por eso sigue diciendo el Papa, no estamos enfermos, estamos vivos. Preocupémonos más bien cuando estamos dispuestos a sustituir el camino a recorrer por el detenernos en cualquier oasis, aunque esa comodidad sea un espejismo. Ese momento de tranquilidad, ese momento de vacación, de descanso, que puede ser el que nos enrede, que puede ser el que nos mete en el laberinto. No hay que tenerle miedo a eso que anotaba el Papa ahorita, sentirnos sedientos, inquietos, incompletos, porque eso es lo que nos anima a recorrer el camino. Y cuando sustituimos los rostros por las pantallas, lo real por lo virtual, cuando en lugar de las preguntas que desgarran, preferimos las respuestas fáciles que anestesian y las podemos encontrar en cualquier manual de trato social, de cómo comportarse bien, de cómo conseguir amigos, de cómo hacerse rico en pocas lecciones, tantas cosas que ofrecen por ahí en muchos medios buscando eso. Las respuestas fáciles anestesian, nos dice el Papa Francisco. Las respuestas fáciles anestesian.
Oyendo al Papa hablando de futuro, me acordé de una frase que leí hace unos años, se les voy a leer. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Esta frase se la atribuyen al cineasta Woody Allen. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Qué interesante también esa visión de las cosas. Continúa diciendo el Papa, amigos, permítanme decirles busquen y arriesguen, que era los dos verbos del peregrino que nos había dicho antes el Papa, buscar y arriesgar. En este momento histórico los desafíos son enormes, los quejidos dolorosos. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos. Esta es una expresión y un pensamiento que el Papa lo ha dicho en varias oportunidades a raíz de todos los conflictos armados en el mundo, pero especialmente de la invasión de Ucrania a Rusia. Ha dicho que estamos bien viviendo esa tercera guerra mundial a pedacitos. Y sigue diciendo el Papa, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. También este es un juego de palabras que son paradójicas, porque agonía la entendemos como el final de la vida y el parto es como el comienzo de la misma. Son los extremos de la existencia.
La invitación del Papa aquí en este caso es a no quedarnos como que ya esto no hay nada que hacer, esto, este mundo se está acabando, esto ya se está agotando, ahora vino solamente el calentamiento global, sino la evolución global, ahora viene el huracán tal, ahora entonces se acabó esto, ya no hay nada que hacer. Preparémonos para el bien morir, prácticamente sería. No estamos enfermos, estamos vivos. Eso nos lleva precisamente a que abracemos el riesgo de pensar que no estamos en agonía, sino en un parto. Y no en el final del espectáculo, sino en el comienzo del gran espectáculo. Y entonces dice que hace falta coraje para pensar esto. Y creo que ese es un elemento muy importante, esa palabra, coraje, que es decisión. Arranque con mucho impulso, entusiasmo para hacerlo. Sean, por tanto, protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana. Sean coreógrafos de la danza de la vida. Hay ahí también otro comentario interesante.
El Papa ha usado esta expresión, coreógrafos de la danza de la vida. Miremos qué hace un coreógrafo. El coreógrafo es el que inventa los pasos de un baile. Sobre todo cuando el baile es colectivo, porque se ve la coordinación, la estética, la belleza del baile, el ritmo. Entonces el coreógrafo es el que plantea los movimientos que sean armónicos, que sean al tiempo, sincronizados. Entonces me parece que esa metáfora del Papa es muy diciente, que nosotros nos volvamos coreógrafos de la danza de la vida, es decir, que bailemos al tiempo, que bailemos unidos, que seamos sincronizados, que se vea también bello el baile. Es decir, por donde uno lo mire, tiene todas las propiedades y las ventajas esa metáfora que el Papa está utilizando.
Que esté lleno de vida, que es una coreografía llena de vida, donde la vida como que ebulliciona, explota, y entonces nos anima, cuando vemos un espectáculo de una coreografía bien bella, nos entusiasmamos, nos dan ganas hasta de bailar también, aunque estemos mirando. Entonces, esa es la coreografía de la danza de la vida. La rectora de la universidad también dijo algunas palabras que al Papa Francisco le parecieron inspiradoras, especialmente cuando dijo que la universidad no existe para preservarse como institución, sino para responder con valentía a los desafíos del presente y del futuro. Esas palabras son inspiradoras y encontramos un eco interesante aquí en Uniminuto, porque Uniminuto en su plan 2020-2025 le está apostando al futuro, le está apostando a los nuevos cambios, le está apostando a dar una respuesta a los desafíos de la sociedad digital, la sociedad del siglo XXI, y lo está haciendo con efectividad. Está haciendo, empezando con obras como puede ser el tema aquí de la sede central, donde estamos nosotros, la sede de la 80, ajustes buscando que haya un espacio cada vez mejor para que los estudiantes puedan aprender, que es la tarea que les corresponde. También la construcción en el sur de la ciudad, de ese edificio en el barrio Perdomo que se acaba de inaugurar hace unos días y que tiene una vocación maravillosa, muy importante, como una respuesta con valentía a los desafíos del presente y del futuro.
Tiene capacidad para 10.000 estudiantes y se van a ofrecer allí 42 programas de formación. Esto queda en Ciudad Bolívar, pero colinda con Cundinamarca, cerca de Bosa, cerca de Soacha. Entonces se abre esa posibilidad para muchos estudiantes, muchos jóvenes de ese sector de la ciudad, que no tendrían que pasarse el día en transporte público para venir aquí a la 80, por ejemplo, porque a esa gente le queda en el otro extremo, sino que sería muy cerquita de donde viven, podrían ellos aprovechar que se les acerca la universidad al lugar donde viven. El Papa sigue diciendo, la autopreservación es una tentación, es un reflejo condicionado del miedo, que hace mirar la existencia de un modo distorsionado. Qué frase tan profunda. La autopreservación es una tentación, es un reflejo condicionado del miedo, que hace mirar la existencia de un modo distorsionado. Si las semillas se preservaran a sí mismas, desperdiciarían completamente su potencia generadora y nos condenarían al hambre. Si los inviernos se preservaran a sí mismos, no existiría la maravilla de la primavera. Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. Sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. ¡Qué frase tan hermosa! No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños.
Y esa es la invitación permanente del Papa. Recordemos el libro que escribió Soñemos Juntos, que es un libro muy inspirador y permanentemente nos está invitando en esa dirección. Porque si soñamos, vamos buscando una meta, proponiéndonos un futuro, poniendo algo que nos lleve adelante y nos evite quedarnos en la autopreservación, en la comodidad, en la zona de confort. Sigue diciendo el Papa, sería un desperdicio pensar en una universidad comprometida en formar a las nuevas generaciones solo para perpetuar el actual sistema elitista y desigual del mundo, en el que la instrucción superior es un privilegio para unos pocos. Aquí vuelvo a decir, la apuesta de Uniminuto va en esa dirección de brindar educación de calidad para todos, que todos tengan la oportunidad de poder acceder. Si el conocimiento no es acogido como responsabilidad, se vuelve estéril. Repito, si el conocimiento no es acogido como responsabilidad, se vuelve estéril. Si el que ha recibido una instrucción superior, que hoy en Portugal, en Colombia, en el mundo, sigue siendo un privilegio, si no se esfuerza por restituir algo de aquello con lo que ha sido beneficiado, en el fondo no ha comprendido lo que se le ha ofrecido. Y esto es una afirmación muy importante para todos los que hemos tenido la fortuna, la ocasión de poder acceder a la educación superior. Si no lo hacemos, no hemos comprendido lo que hemos recibido.
Me gusta pensar que en el Génesis, las primeras preguntas que Dios hace al hombre son: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Nos hará bien preguntarnos, preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿Estoy encerrado en mi burbuja o corro el riesgo de salir de mis seguridades para ser un cristiano practicante, un artesano de la justicia, un artesano de la belleza? Y también, ¿dónde está mi hermano? Experiencias de servicio fraterno, como la Missão País, que es un proyecto portugués, traduce Misión País, y tantas otras que nacen en el ámbito académico, deberían ser consideradas indispensables para quien pasa por la universidad. El título de estudio, en efecto, no puede ser visto solo como una licencia para construir el bienestar personal, no, sino como un mandato para dedicarse a una sociedad más justa, a una sociedad más inclusiva, es decir, más desarrollada. Me han dicho que una de vuestras grandes poetisas, Sofía de Melo Breiner Andersen, en una entrevista que es una especie de testamento a la pregunta ¿qué le gustaría haber realizado en Portugal en este nuevo siglo?, respondió sin vacilar: me gustaría que se realizase la justicia social, la disminución de las diferencias entre ricos y pobres. Vea qué interesante. Les remito a ustedes esta pregunta. Ustedes, queridos estudiantes, peregrinos del saber, ¿qué quisieran ver realizado en Portugal y en el mundo? ¿Qué cambios? ¿Qué transformación? ¿Y de qué manera la universidad, sobre todo la católica, puede contribuir a esto?
Preguntas valiosísimas que podemos traducir aquí a nuestro país. ¿Qué quisiéramos ver realizado en Colombia y en el mundo? ¿Qué cambios? ¿Qué transformación? ¿Y de qué manera la universidad, en este caso Uniminuto, puede contribuir a esto? Y aquí creo que hay que hacer referencia a la apuesta de las experiencias de inmersión en la realidad que se están adelantando con las agendas regionales a las cuales Uniminuto le está apostando precisamente a ayudar a esa construcción de la sociedad justa, fraterna, solidaria, en paz, que todos queremos para Colombia. Ahí hay una invitación para todos los estudiantes de Uniminuto, los egresados, los profesores, la comunidad universitaria, para que, teniendo conciencia de que estamos apostándole a ese cambio que queremos, a esa Colombia que soñamos, que decía el padre Rafael García Herreros, la Colombia que soñamos. Él soñaba también con una cátedra que se llamara así en la universidad, la Colombia que soñamos, en la que pudiera haber debates, propuestas, reflexiones, análisis, orientaciones que ayuden a avanzar en esa dirección de esa Colombia justa, fraterna y solidaria.
Para contextualizar a nuestros oyentes de lo que una de las cosas que acaba de comentar Eduardo, las experiencias de inmersión, es una práctica de la universidad que en un momento determinado del semestre de la formación de algunos estudiantes van a pasar un semestre inmersos en una comunidad rural, en algún lado, van a vivir con la gente durante 6 meses. Entonces, imagínense la riqueza para los estudiantes y la riqueza para la comunidad, porque es una interacción constructiva, una interacción, es un gana-gana. Los estudiantes en su práctica de inmersión, su experiencia, ganan, aprenden, y la comunidad donde ellos están inmersos también se beneficia de la formación de estos estudiantes, de su formación profesional, porque ellos pueden colaborar en temas muy puntuales de la comunidad, bien sean sociales o técnicos, dependiendo lo que estén estudiando estos muchachos y muchachas, porque puede ser trabajo social, puede ser ingeniería civil, puede ser ingeniería de sistemas. Entonces ellos, inmersos en esa comunidad, en ese territorio, pueden aportar buena parte de su experiencia de aprendizaje e interactuando con la comunidad se enriquecen mutuamente.
Muy bien, y en este momento el Papa va a darle agradecimiento a algunos estudiantes que tuvieron palabras de bienvenida al Papa Francisco y testimonios que él va a comentar y que es lo que queremos compartir con ustedes, porque fue parte de ese discurso que él dirigió a los universitarios de la Universidad Católica de Lisboa. Dice el Papa Francisco: Beatriz, Mahor, Mariana, Tomás, les agradezco sus testimonios. Tenían todos un tono de esperanza, una carga de entusiasmo realista. No había en ellos quejas ni tampoco ilusorias fugas hacia adelante. Ustedes quieren ser protagonistas, protagonistas del cambio, como ha dicho Mariana. Escuchándolos, he pensado en una frase que tal vez les sea familiar del escritor José de Almada Negreiros, otro escritor portugués, que dijo lo siguiente: soñé con un país donde todos llegaban a maestros. También este anciano que les habla, el Papa Francisco, sueña que vuestra generación sea una generación de maestros, maestros en humanidad, maestros en compasión, maestros en nuevas oportunidades para el planeta y sus habitantes, maestros de esperanza y maestros que defiendan la vida del planeta amenazada en este momento por una grave destrucción ecológica. Maestros, ser maestros, un país de maestros, donde cada uno puede enseñar, compartir, puede compartir su experiencia, donde guía a los otros, los anima, los acompaña, los impulsa. Es lo que hace el Papa Francisco con todos nosotros. Es un maestro y nos invita precisamente a eso, a que seamos maestros de esperanza, por ejemplo, a que busquemos respuestas a los problemas que estamos enfrentando.
Y cambia un poquito de tercio, como se dice en los toros, el Papa de la siguiente manera: como algunos de ustedes han evidenciado, debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos cargo de la casa común. Ahora va a hablar de hacerse cargo de la destrucción ecológica y entonces nos invita a pensar en la ecología integral que la propuso en Laudato Si. Y el Papa ya anunció que el 4 de octubre va a sacar la segunda parte de la Laudato Si, un complemento, una actualización. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política, nos dice. O sea que como todo es sistémico, en Laudato Si él dijo que todo tenía que ver con todo, todo tiene relación con todo. Para asumir una nueva manera de ver el mundo, de conservar la casa común, pues hay que cambiar la visión del hombre, la economía y la política para adecuarlas al cuidado de la casa común. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos. Hay muchos científicos, muchos líderes mundiales que están insistiendo, y el Papa mismo, que este es el momento de asumir el tema ecológico, el tema del calentamiento global, porque si se pospone va a ser tarde, va a ser grave. Estamos justo a tiempo de asumir responsabilidades en ese tema.
En este caso, sigue diciendo, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe, como lo mencionó en el Laudato Si, precisamente el número 194. No olviden esto. Los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Se trata más bien de hacerse cargo de lo que lamentablemente sigue siendo postergado, es decir, la necesidad de redefinir lo que llamamos progreso y evolución, porque en nombre del progreso se ha abierto el camino a una gran regresión. Estudien bien esto que les digo: en nombre del progreso se ha abierto el camino hacia una regresión, hacia echar para atrás, digámoslo de alguna manera. Ustedes son la generación que puede vencer este desafío. Tienen los instrumentos científicos y tecnológicos más avanzados, pero por favor no caigan en la trampa de visiones parciales. No olviden que necesitamos de una ecología integral. Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados, el tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material de la vida dentro de una dimensión espiritual. No crear polarizaciones, sino visiones de conjunto. Mire que aquí es un diagnóstico de la problemática mundial en pocas líneas, y sobre todo la parte final me parece que es muy oportuna, sobre todo para lo que estamos viendo en nuestro país. No crear polarizaciones, sino visiones de conjunto, miradas en las que vayamos todos apuntando en la misma dirección y no enfrentarnos unos a otros, porque es mirarnos unos a otros y eso no avanza, no lleva a ningún lugar, solamente al conflicto.
Eso se complementa con lo que líneas arriba había dicho el Papa, no caigan en la trampa de visiones parciales, sino de visiones de conjunto. Y otros estudiantes se dirigieron al Papa y el Papa les agradece y redondea las ideas. Gracias, Tomás, por haber dicho que no es posible una auténtica ecología integral sin Dios, que no puede haber futuro en un mundo sin Dios. Quisiera decirles que hagan creíble la fe a través de las decisiones, porque si la fe no genera estilos de vida convincentes, no hace fermentar la masa del mundo. No basta con que un cristiano esté convencido, debe ser convincente. Hizo alusión el Papa, no hace fermentar la masa del mundo, como lo dice el Evangelio, que debemos ser levadura que fermente el ambiente. No basta con que un cristiano esté convencido, debe ser convincente, nos dice el Papa. Nuestras acciones están llamadas a reflejar la belleza, a la vez alegre y radical del Evangelio. Además, el cristianismo no puede plantearse como una fortaleza rodeada de muros que alza sus bastiones frente al mundo. Por eso me pareció muy incisivo el testimonio de Beatriz cuando dijo que precisamente partiendo del ámbito de la cultura se siente llamada a vivir las bienaventuranzas. Qué interesante combinación. Las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña de Jesús y relacionarlas con la cultura.
Y tiene que ver con la inculturación precisamente del Evangelio, que el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, por ahí en los números 19 y 20, decía precisamente que la tarea fuerte, exigente de la sociedad, de la iglesia en la sociedad contemporánea, es precisamente esa, la de llegar a tocar realmente con el Evangelio, los valores del Evangelio, las maneras de pensar, de actuar, el estilo de vida, porque de otra manera pues es superficial y la evangelización superficial pues se cae fácilmente, no penetra realmente en el corazón de las personas. Y nos decía, leyendo el Papa Francisco, que el cambio que necesitamos tiene que tocar el corazón, tiene que tocar lo más profundo de la persona. Por eso la inculturación es la tarea, el reto grande que tiene la iglesia para poderlo desarrollar. Y por eso sigue diciendo entonces esto el Papa Francisco: en cada época, una de las tareas más importantes de los cristianos es recuperar el sentido de la encarnación. Sin la encarnación, el cristianismo se convierte en una ideología, y la tentación de las ideologías cristianas, entre comillas, es muy actual. Es la encarnación la que nos permite asombrarnos por la belleza de Cristo que revela a través de cada hermano y cada hermana, de cada hombre y mujer, se revela a Jesús. Y ese tema, la encarnación, es un tema fundamental para que haya precisamente testimonio, la oportunidad de encarnar los valores del Evangelio, que hace que precisamente la gente crea que es posible que una comunidad que encarna el Evangelio da testimonio de solidaridad, de apoyo, de crecimiento. Entonces la encarnación es clave en este momento porque es la que permite mostrar que el Evangelio es una realidad, es una propuesta que tiene sentido en el siglo XXI.
Yo diría que la encarnación es el nombre cristiano de la inculturación, que es una manera de que el Evangelio impregne todos los ambientes, que la propuesta llegue a muchas personas en el ambiente donde están, donde viven. Y continúa diciendo el Papa, a este propósito es interesante que en la nueva cátedra dedicada a la economía de Francisco, ustedes hayan unido la figura de Clara. En efecto, la contribución femenina es indispensable. En el inconsciente colectivo, ¿cuántas veces está a pensar que las mujeres son de segunda, son suplentes, no juegan de titulares? Aquí vuelve a apelar a la metáfora del fútbol, el que es hincha de San Lorenzo de Almagro. Y eso existe en el inconsciente colectivo. La contribución femenina es indispensable. Por lo demás, en la Biblia se ve cómo la economía de la familia está en buena parte en las manos de la mujer. Ella, con su sabiduría, es la verdadera regenta de la casa, que no tiene como objetivo exclusivamente el beneficio, sino el cuidado, la convivencia, el bienestar físico y espiritual de todos, y además el poder compartir con los pobres y los forasteros. Y es apasionante emprender los estudios económicos desde esta perspectiva, con la intención de restituir a la economía la dignidad que le corresponde para que no esté en manos del mercado salvaje y de la especulación. Vea que hace este piropo, este elogio de las mujeres que no solo que administran su casa, pero no miran la economía solo como un tema de dinero, sino de bienestar, de convivencia, de que todo el mundo esté bien, de cuidado de la familia. Y harta falta que le hace a la economía nuestra, a la economía del mundo, esa dimensión.
Y mira que no es solamente, es un piropo que está acompañado también de muchas acciones, porque él ha nombrado mujeres en puestos importantes en la Curia del Vaticano. Él se refiere y tiene dentro de su proyecto de economía de Francisco precisamente la participación de varias mujeres economistas y mujeres que están reflexionando, influyendo. Es decir, él pone en práctica eso que está invitando que hagamos, que ellas sean titulares, que no sean suplentes, sino que sean titulares también. Y viene otra iniciativa que él también ha venido desarrollando, impulsando, que es la iniciativa del Pacto Educativo Global y los 7 principios que establecen su arquitectura. Dice que esos principios incluyen muchos de los temas, desde el cuidado de la casa común hasta la plena participación de las mujeres, para llegar a la necesidad de encontrar nuevos modos de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso. Los invito a estudiar el Pacto Educativo Global, nos dice el Papa, a los estudiantes allá y nos dice a nosotros, que nos apasionemos por ese pacto. Uno de los puntos que trata es el de la educación en la acogida y la inclusión, educarnos en la acogida y la inclusión. Y no podemos fingir no haber oído palabras de Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Estaba de paso y me alojaron, versículo 35. He seguido con emoción el testimonio de Mahor, cuando ha evocado lo que significa vivir con el sentimiento constante de la falta de un hogar, de una familia, de unos amigos, de haber quedado sin casa, sin universidad, sin dinero, cansada y exhausta y abatida por el dolor y las pérdidas. Eso fue lo que dijo Mahor, esta chica que tuvo unas palabras para el Papa Francisco. Nos ha dicho que recuperó la esperanza porque algunos creyeron en el impacto transformador de la cultura del encuentro. Otro de los temas que el Papa Francisco nos ha invitado permanente, la cultura del encuentro. Cada vez que alguien practica un gesto de hospitalidad, provoca una transformación. Y ese es Otro punto importantísimo, como digo, que el Papa nos ha venido insistiendo, frente a la cultura del descarte, de lo desechable, de lo transitorio, del no tomar en cuenta al otro, especialmente, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, la importancia de la cultura del encuentro, del escuchar, del acercarse, de encontrar en el otro al hermano que es donde está presente también Jesús. Ahí hay un elemento muy importante en el pensamiento del Papa.
Y en el Pacto Educativo Global también incluye unos verbos que nos los había enseñado con ocasión de los migrantes, y que es acoger, proteger, promover e integrar. Estos también se pueden aplicar a la educación. Por eso él decía una educación que acoja, que incluya, y podríamos decir que promueva, que integre, que proteja con relación a las actitudes que hay que tener con los migrantes también. Notemos, queridos oyentes, que el Papa es muy consistente en su pensamiento, en sus ideas y en sus llamados de atención y sus invitaciones a que tomemos conciencia de unas realidades fundamentales en nuestra vida y en la vida del mundo.
Y mira que es muy interesante que él, en esa reunión con los jóvenes, los que están construyendo, no que van a construir, están construyendo ya el futuro, les llame y los invite y los convoque a participar en tres de los proyectos que él está impulsando: la economía de Francisco, la ecología integral, el pacto educativo global, y todo también dentro de ese contexto más amplio, me parece a mí, que es el de la cultura del encuentro. En la medida en que ponemos la cultura del encuentro como telón de fondo, todos estos otros son posibles, porque allí, en el pacto educativo global, en la economía de Francisco, en la ecología integral, todos podemos participar, hombres, mujeres, niños, adultos, de una religión, de un credo diferente, de un partido político, de una raza. Todos los seres humanos estamos invitados a participar en estas propuestas que son fundamentales para darle una alternativa al mundo, para encontrar una sociedad que sea cada vez más fraterna, solidaria, justa, inclusiva. Muy pertinente, muy estratégico, me atrevería a decir, que el Papa Francisco aproveche estas circunstancias para convocar a los jóvenes, para suscitar en ellos el deseo de un ideal, de un punto de referencia, de algo a lo que apostarle la vida, el esfuerzo, la lucha de todos los días, y que tenga sentido y que aporte en el bienestar de todos. Vamos a ver cuáles son las últimas palabras que él dirigió a los jóvenes universitarios de la Universidad Católica Portuguesa en Lisboa.
Dice el Papa: amigos, estoy muy contento de verlos como una comunidad educativa viva, abierta a la realidad y conscientes de que el Evangelio no es un mero adorno, sino que anima las partes y el conjunto. Sé que vuestro itinerario comprende distintos ámbitos: el estudio, la amistad, el servicio social, la responsabilidad civil y política, y el cuidado de la casa común y las expresiones artísticas. Ser una universidad católica quiere decir sobre todo esto, que cada elemento está en relación con el todo y que el todo se encuentra en las partes. Esta es otra idea del Papa. De ese modo, mientras se adquieren las competencias científicas, se maduran como personas en el conocimiento de sí mismos y en el discernimiento del propio camino. Camino sí, laberinto no. Entonces, adelante. Y termina el discurso del Papa de la siguiente forma: una tradición medieval cuenta que cuando los peregrinos del Camino de Santiago, que es una tradición muy antigua, caminaron hacia Santiago de Compostela, se cruzaban, uno saludaba al otro exclamando "Ultreya", y Ultreya traduce "sigue adelante, que más allá está Santiago", y el otro le respondía "et susella", significa "y más allá". Son expresiones de aliento para continuar la búsqueda y el riesgo de caminar, diciéndonos mutuamente "vamos, ánimo, sigue adelante". Además, el Papa trae a cuento esto del Camino de Santiago porque queda en la frontera con Portugal.
Porque es camino de peregrinos.
Exacto, que es consistente con todo el discurso. Es una tradición de la Edad Media, el caminar hacia Santiago en peregrinación. Hay muchos caminos y justo Santiago de Compostela queda en la frontera con Portugal. De hecho, el idioma de Galicia tiene muchos términos de origen portugués.
Y es una experiencia que vemos periódicamente, aún si ustedes quieren, miren en YouTube y encontrarán testimonios muy interesantes del Camino de Santiago, de lo que significa para muchas personas. A veces ni siquiera son creyentes, lo hacen por recorrer ese esfuerzo que es fuerte y toman varios de los caminos que tú dices, cualquiera de esos. Hay unos bastante extensos que requieren buen estado físico, otros más cortos, pero todos llegan a una experiencia de tener algo significativo en su vida, que les toca, que toca su corazón. Entonces hay algo allí muy especial para esas dos frases de Utrella e Sucella. Creo que es importantísimo. Bueno, agradecemos su atención. Espero que escuchando el himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2003 Lisboa, podamos entonces tener a nuestra memoria esta experiencia maravillosa de los jóvenes universitarios. Agradecemos su atención y recuerden que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su atención y los esperamos.
Buscándote, ven a descubrir, ver lo que yo vi.
Con nosotros ven a ver más allá de aquello que haces y no te deja sonreír y amar.
No mires atrás, no digas que no.
Oye tú.
Sorpresa de vida sin fin.
Confiada quiso recibir
este gran misterio
de un Dios que es por siempre por ti y por mí.
No puedo callar, no puedo dejar de decir,
mi Señor, cuenta conmigo.
Del león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siente como arde, jóvenes dejarle, pa'l miedo ya es tarde. Si el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos. De los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron. Señor, nos rocias con agua pura, limpias nuestros corazones, pa' anunciarte sin censura. Que suene, Cristo. Cristo pronto viene, que suene, Cristo pronto viene, esperanza que avanza, la muerte no alcanza, saltar es la danza, la fe se abalanza. Jesús vino por ti, pan y vino por ti, su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí. Tornado de su espíritu, efusión de su don, se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión.
Sin dudar jamás de su misión.
María tan joven, deprisa dejó su casa y a la montaña subió
a ver a Isabel y en ella encontró alegría.
El fruto bendito, Él es mi Señor.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.